Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana, que seguimos en Onda Madrid, todo el equipo de los 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante planes, tenemos invitados, tenemos secciones. En fin, una mañana muy completa que continuamos desde este momento. Bueno, de un tiempo a esta parte escuchamos por todos lados, por todas partes, que es necesario que nuestra información, sobre todo la que es sensible, la que es muy personal o la que tiene que ver con datos, que nos, en fin, que son cosa nuestra solamente, vaya encriptada. Hablamos, por ejemplo, de datos bancarios, de mensajes muy personales entre dos personas. Hay que encriptarlos porque si no alguien puede quedarse con ellos por el camino. Parece que lo de la criptología es algo, por lo tanto, muy nuevo, pero de eso nada. Ya los griegos, los romanos, los templarios cifraban sus mensajes. Y por qué no acordarnos, por ejemplo, de la máquina Enigma. En la Segunda Guerra Mundial tuvo un papel decisivo. Bueno, de la historia de la criptología sabe muchísimo el criptólogo y matemático Luis Hernández Encinas, que acaba de publicar con la editorial Pinolia su manual básico de criptología. Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli. Muchas gracias.
Bueno, es verdad esto que estaba diciendo, ¿no? Lo de encriptar los mensajes es antiquísimo, casi tan antiguo como la humanidad.
Bueno, es tan antiguo como la humanidad, en efecto, porque siempre que uno tenía que comunicarse con unos amigos y evitar que esa comunicación cayera en manos de adversarios, pues no quedaba otro remedio que encriptarla o cifrarla. Al fin y al cabo es lo que es como lo llamamos hoy en día, ¿no? El cifrado y el descifrado de la información es protegerla para que no caiga en manos de adversarios de que no interesa que tenga ese conocimiento.
Bueno, a lo mejor te tenía que haber empezado preguntando qué es encriptar un mensaje exactamente.
Bueno, encriptar un mensaje es no es otra cosa que modificar el contenido de ese mensaje de modo que sea ilegible para cualquier otra persona que no tenga acceso o que no tenga el derecho a conocer esa información y que pueda descifrarla o desencriptarla.
Bueno, ¿cuál es la primera noticia que tenemos de un mensaje encriptado?
Bueno, de las primeras noticias ya se habla de varios siglos antes de Cristo, sobre todo en las guerras de la conquista de Grecia y demás. Ya se habla de Heródoto, menciona en alguna de sus historias el primer método para ocultar información, no realmente encriptado, pero sí ocultar información, consistía en afeitar la cabeza a un esclavo, tatuarle en el cuero cabelludo el mensaje, dejarle crecer el pelo y entonces mandar a ese esclavo al destino. Cuando llegaba a destino, se le afeitaba la cabeza y se leía el mensaje.
Pero me parece una idea estupenda, perdona Luis, es que no sé cómo no hemos caído en esto, por Dios.
No, porque tenemos mucha prisa en todo y entonces en ese momento no había tanta prisa, eran estrategias a muy largo plazo y entonces de todas formas hay que vigilar porque esto cae más dentro de lo que se llama la esteganografía que la criptología, porque se trata, el mensaje al fin y al cabo, si alguien captura al esclavo y le afeita la cabeza, ve el mensaje, no es ilegible. Lo que sí se hace es ocultar el método por el que se envía el mensaje, que esa es una parte especial de ocultar información, ¿no? Es otra forma diferente de llevarlo a cabo. Pero eso ya se sabe desde el siglo V antes de Cristo, o sea que bueno, ya viene de lejos.
Una cosa y otra, lo hemos hecho todos, lo de escribir mensajes ocultos con zumo de limón, esto se hace desde el colegio. Y lo de encriptar mensajes también, esto de poner versos, por ejemplo, y luego con la primera letra de cada verso, al final uno descifra un mensaje, eso es una manera de encriptar también, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que hoy en día ya hablamos de encriptar cuando utilizamos métodos mucho más modernos, ¿no?
Sí.
Métodos fundamentalmente computacionales o métodos basados en las matemáticas, pero hay que tener en cuenta que eso, hasta que no llega realmente la máquina Enigma en la Segunda Guerra Mundial, no nace como tal. Hasta ese momento, pues la gente lo que hacía era inventarse sistemas para que la información, si caía en manos enemigas, pues no fuera legible. Y eso tenemos ejemplos, pues de Julio César, de los templarios, como ya mencionó anteriormente, en España Felipe II, los reyes católicos, y ya se hizo desde siempre, y siempre el objetivo es el mismo: intentar que tu adversario o tu enemigo no conozca la información y tú se la des a conocer a alguien que va a ser tu aliado, ¿no? Ese es el objetivo fundamental de todo esto.
Bueno, es verdad que durante muchísimos siglos, prácticamente hasta anteayer, el encriptado de mensajes se utilizaba sobre todo pues en temas de espionaje, de guerra, y está la máquina Enigma, descifrada por Alan Turing. Quiero decir, se utilizaba siempre en momentos muy determinados y casi siempre que tenían que ver con el mundo de lo bélico. Sin embargo, es verdad que la encriptación ahora ya forma parte de nuestra vida y además debe serlo así.
Sí, bueno, hay que decir que no solo, desde luego, cuando hay una guerra todo se desarrolla, sí. Las armas, los procedimientos de cifrado, pero no siempre se utilizó desde el punto de vista bélico, porque bueno, hay ejemplos de clásicos de la época del Renacimiento y demás, donde lo que se hacía era intercambiarse cartas entre amantes y cosas por el estilo, ¿no? Es un poco anecdótico,
sí.
Pero bueno, cada uno se inventa el método que quiere. Pero es verdad que ya hemos pasado del uso de militares, diplomáticos y estados, donde tienen que intercambiarse información, que tiene que ver fundamentalmente con eso, con estrategias de guerras y asociados a la parte bélica, a un uso cotidiano de los usuarios habituales. Hoy en día, cuando tú te conectas al banco, pues ya directamente estás usando criptografía. Cuando te usas WhatsApp o Telegram o cualquiera de estos programas de mensajería instantánea, estás usando criptografía. Cuando usas la tarjeta de crédito, también usas criptografía. Cuando firmas electrónicamente con el DNI, también usas criptografía. Es decir, la tenemos en todas partes y somos usuarios, no tenemos por qué ser especialistas, no es la tarea del usuario ser especialista, uno no tiene por qué saber construir un coche, pero sí manejarlo, ¿no? Bueno, pues se trata un poco de eso, ¿no? De hacerse caso de los expertos y utilizar la criptografía allá donde haga falta y allá donde sea preciso.
Bueno, es además una ciencia que tiene que estar avanzando y creando constantemente, porque uno puede encriptar, encontrar un método de encriptación, pero enseguida se va quedando viejo y entonces hay que estar constantemente inventando métodos más seguros para enviar información cifrada, que es a lo que se dedica la gente como tú, ¿no, Luis?
Bueno, nosotros, yo como investigador y como criptólogo, lo que hago en definitiva son las dos cosas, las dos partes que tiene la criptología, ¿no? El diseño de sistemas para cifrar información de modo que sea más o menos segura, o que sea segura mientras no se demuestre lo contrario, pero simultáneamente analizar no solo lo que uno diseña o uno propone, garantizando de alguna forma que eso es seguro, sino también el de analizar y escrutar cuáles son las propuestas que hacen otros colegas que se dedican a lo mismo que tú, para ver hasta qué punto lo que ellos proponen está bien seguro o no es seguro. Esto siempre es lo de que uno se va comiendo al otro, ¿no? Es decir, yo propongo algo, tú eres capaz de demostrar que tengo debilidades, pues yo lo que hago entonces es modificar lo que yo propuse para salvar esas debilidades, tú de nuevo vuelves a estudiar a ver si tengo otras nuevas, y es un proceso que lo único que tiene de bueno, o lo que tiene de bueno en definitiva, es que estamos consiguiendo sistemas de cifrado cada vez mejores y cada vez menos vulnerables por cualquier tipo de adversario. Esa es la idea.
Supongo que hackearte a ti una contraseña será algo imposible.
Bueno, yo soy humano como cualquier otro y a veces cometo errores. Pero es verdad que hay que tener un poco de conciencia en seguridad. Yo siempre suelo decir que cuando salimos de casa, si somos capaces de tener una puerta blindada, mejor una blindada o una acorazada que una normal y corriente, ¿no? Y cerramos y nos aseguramos de que queda cerrada. Y cuando vamos y dejamos el coche aparcado y lo cerramos, a veces decimos, ¿lo cerré o no lo cerré? ¿No? Y vuelves a verificar si lo ha cerrado o no. Bueno, pues eso que hacemos habitualmente con la casa o con el coche, no lo hacemos con el móvil. El
sí,
móvil, ¿cuántos lo tenemos desprotegido y cualquiera puede entrar en nuestro móvil? Pues muchos lo tienen desprotegido. ¿Eso qué significa? pues significa que cualquiera puede entrar en nuestro móvil y puede vernos nuestras fotos, nuestros vídeos, nuestros mensajes, nuestro calendario donde tenemos apuntadas nuestras citas médicas. Por tanto, saben información acerca de nuestra salud, tenemos las contraseñas para entrar en el banco. Es decir, tenemos tantas cosas en el móvil y, sin embargo, no lo protegemos y corremos un riesgo. Es como si dejáramos la puerta abierta. Estamos invitando a que cualquiera entre en nuestra casa y se haga con todo lo que tenemos allí.
Bueno, creo que todavía, y mira que lo repetimos constantemente, pero seguimos sin ser demasiado conscientes de esto que nos estás diciendo, y seguimos haciendo cosas tan mal hechas como poner la misma contraseña absolutamente para todo y encima utilizar una contraseña que uno puede deducir sin ser un experto en criptología, porque seguimos poniendo que si el nombre de la mascota, del hijo, del marido, nuestra fecha de nacimiento, este tipo de cosas que seguimos haciendo muy mal hechas, pero ahí están. Tú, aparte de escribir este manual básico de criptología y dedicarte también a buscar esos nuevos métodos para encriptar mensajes, bueno, eres asesor criptológico de organismos de seguridad nacionales. ¿En este sentido podemos estar tranquilos o no? ¿O los organismos de seguridad nacionales también cometen los mismos errores que nosotros?
No, afortunadamente no, y sobre todo tienen una ventaja, y es que son muy conscientes de cuál es su obligación. Los organismos que se dedican a este tipo de cosas, tanto nacionales como internacionales, juegan a buscar estándares, es decir, se trata de poner de manifiesto cuál es un sistema de cifrado o de descifrado, que sabiendo cómo funciona, sabiendo cómo se maneja, sabiendo cuáles son sus características, sea invulnerable a no ser que conozcas la clave. Desde ese punto de vista, la mayoría de los organismos lo que busca, como digo, es establecer un estándar donde los investigadores o los científicos han analizado que eso es invulnerable si las cosas se hacen bien. Desde ese punto de vista, lo que hacen fundamentalmente este tipo de organismos no solo es proteger la seguridad de las comunicaciones de cada país, ¿no?, sino proponer sistemas que están valorados, evaluados y analizados por la comunidad criptológica, que es la que decide que realmente eso es bueno o no es bueno. Si hay debilidades, no se usa o se recomienda que se retire de su uso, y si no se conocen debilidades, lo que se hace es directamente proponerlo como un estándar para que todo el mundo lo utilice y todo el mundo sea capaz de hacer uso de él.
Bueno, volviendo un poco a la historia de la criptología, que ya decimos que este es una ciencia tan antigua como la propia humanidad. Es verdad que a lo largo de los siglos se han ido encontrando, digamos, vestigios de documentos encriptados. Casi todos se han podido, de alguna manera, traducir, por utilizar una palabra que seguro que no es la correcta, pero, en fin, desde la piedra Rosetta, que conocemos su significado gracias a Champollion, hasta otro. ¿Pero hay algún documento que todavía no se haya conseguido desencriptar?
Sí, hay algunos documentos que no se han conseguido todavía conocer. Lo que pasa es que no queda claro, porque se han hecho muchos intentos de intentar descifrarlos, y no queda claro si realmente es una broma de alguien que lo escribió en su época, en la Edad Media, o hay quien directamente lo que hizo fue a propósito intentar despistar o hacer una broma directamente. Hay algunos, pero se han intentado descifrar y no se ha conseguido. De hecho, ni siquiera se sabe en qué idioma pueden estar escritos. No obstante, los que sí son de interés, ya en el libro lo comento en algún caso, los que, por ejemplo, las cartas del gran capitán con la monarquía española, pues sí eran unos documentos que estaban sin descifrar. En su época sí se descifraron, evidentemente, porque sí había comunicaciones entre Sicilia y Madrid, ¿no?, y España. Pero se ha perdido el diccionario ese que comentabas para llevar a cabo el descifrado, y lo que se ha hecho, por ejemplo, CNI publicó un análisis que hizo para descifrar las cartas del gran capitán, o ha habido algún otro, por ejemplo, un investigador, Alberto Peinado, de Málaga, que ha cogido algunos de los telegramas que existían en Málaga de la época de la Guerra Civil, y ha utilizado, sin saber cuál era la clave que se estaba utilizando, descifrándolo utilizando métodos modernos, ¿no? Es decir, siempre queda ese prurito de decir, voy a ver si me voy a Simancas al Archivo Nacional, o a ver si me voy a la Biblioteca Nacional y encuentro un documento que no esté descifrado y lo voy a intentar descifrar, ¿no? Pero esos son anécdotas que al fin y al cabo lo que hace es poner de valor lo que hicieron los antepasados o los que usaron la criptografía antes que nosotros, y lo hicieron también que ha costado trabajo llevar a cabo un estudio para descifrarlos cuando no tiene uno la clave. Hoy en día eso es mucho más difícil porque usamos ordenadores, y en ese sentido intentar descifrar uno de los que ciframos ahora mismo sin conocer la clave, pues es poco menos que imposible.
¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir este manual básico de criptología, Luis?
Bueno, pues la verdad es que el número de horas no lo sé, porque como uno tiene otras cosas que hacer, pues también tiene que, en fin, uno trabaja y investiga, ¿no? Tiene que publicar este tipo de cosas. Pero la verdad es que el encargo de la editorial Pinolia fue casi hace un año.
Ya. Bueno, oye, tampoco un año, fíjate. No hay mucho autor que pueda presumir de escribir todo un libro en un año, ¿eh? Pero bueno, claro, estás hablando de una materia que tú manejas divinamente. No sé si habéis pensado en sacar una versión encriptada.
No, desde luego que no, lo que tratamos es de que se lea. Es un libro más, o sea, por eso se llama manual básico, ¿no? Es un libro más de divulgación. Por eso he jugado con la faceta didáctica de empezar con la parte bonita, la parte de la historia, ¿no? De incluso meter muchas cosas de la historia de España, de los Reyes Católicos, de Felipe II, de Carlos V, ¿no? De Hernán Cortés, de Cristóbal Colón, ¿no? Que también utilizaban este tipo de sistemas. Para luego dar un pequeño salto a la Segunda Guerra Mundial, a las guerras mundiales, donde hay mucho desarrollo de la criptología, y luego meter una última parte, casi el tercio del libro, que son cosas que hacemos hoy en día con criptografía. Entonces, pues se trata un poco de divulgar y de perder el miedo, y sobre todo, pues hacer de vez en cuando algún tipo de recomendación para el que lo lea, pues cómo puede generarse una clave que no sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? O, como decías antes, el nombre de la mascota o la fecha de tu nacimiento. Y hay algunas pautas, algunas sugerencias de cómo se puede intentar, sin excesivos sacrificios y sin excesivo esfuerzo, pues intentar protegernos y, sobre todo, pues eso, dar una especie de recetas de higiene en seguridad que son muy muy importantes y muy muy fundamentales. Porque hay una cosa que siempre que se suele pensar a veces, y es: ¿quién se va a preocupar por descifrarme mi información? Total, soy una persona, soy un usuario, no soy relevante, ¿no? Pues hay que pensar que en muchas ocasiones, aunque no seamos relevantes, el mero hecho de que haya 100.000 personas que no sean relevantes como yo, hay ataques que se utilizan usando esas 100.000 personas y permiten hacer un puente para atacar, pues yo qué sé, pues a un organismo oficial, a un ministerio, y lo que hacemos es servir de plataforma para ese tipo de ataques. Entonces, si somos capaces de protegernos, no solo protegeremos a la sociedad, sino que directamente estaremos protegiendo nuestros datos, que falta nos hace.
Pues lo has vendido divinamente bien, manual básico de criptología, un libro muy recomendable porque es al mismo tiempo eso, un manual, como su propio nombre indica, un libro para poner en práctica y además un libro de historia que nos hace conocer y que nos hace aprender, que siempre es algo muy importante. Luis Hernández Encinas, criptólogo, matemático, autor de este manual básico de criptología, que tengáis muchísima suerte y muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros por ponerse en contacto conmigo y, bueno, agradecido por esta cuña publicitaria, si podemos llamarlo así. Muchísimas gracias.
Claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing, cause I'm not wanting anything but you loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long and I'm not forgiving, love away, but I want someone to love.
Buenos días, Madrid.
Los miércoles, Buenos días, Madrid, te ayuda a mantener tus jardines, plantas y flores en perfecto estado.
Bueno, pues ha llegado el momento de ocuparnos de eso, de nuestras florecitas, de nuestras terrazas, de nuestros balcones, de los arbolitos, del huerto, quien lo tenga. Y es que llega Pedro Martín con su buena planta. Pedro, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues mira, aquí, echando la mañana, de esta mañana calentita, ¿qué hace? Tan estupenda.
Yo estoy de hierbas, ¿eh?
¿Cómo que de hierbas? ¿Qué estás haciendo?
Sí, estoy recolectando hierbas. Hoy estoy recolectando la planta que nos trae hoy de protagonista, ¿eh?
Ah,
y bueno. me huelen las manos a anís.
Sí, o sea que estás recolectando hinojo.
Exactamente. Pero el silvestre, porque hay dos. El que se cultiva, que lo cultivamos sobre todo en los huertos.
Sí.
Que quiere una tierra muy rica en humus. Que normalmente lo ponemos cuando, si tenemos huerto, cuando hemos hecho una plantación temprana de patatas. Y después esa tierra que dejamos reposar, pues en ese terreno, que luego rotamos para el año siguiente poner otra cosa para no repetir, pues en ese terreno que hemos hecho esa plantación temprana, lo que hacemos es que plantamos el hinojo para que en el otoño, en el invierno, tengamos ese cultivo que nos va a ayudar y a favorecer en qué, bueno, pues en muchas cosas, en ensaladas, en condimentos, en cocinas. Se ha usado hasta en medicina, era muy eficaz para el aparato, problemas de enfermedades del aparato urinario, para analgésico, para muchísimas cosas. Incluso se ha utilizado para las madres que tenían problemas de producir leche.
Sí.
Y se ha producido, también se ha utilizado con mucha precaución, evidentemente, para poder luego ser lactantes. Entonces, fíjate, en el siglo XV, creo recordar, se le llamaba la hortaliza del rey, porque aunque su origen se cree que fue de Asia, pero se instaló en el Mediterráneo y los italianos le llegaron a llamar el hinojo de Florencia, porque bueno, pues se apoderaron de ello, pues hacer un marketing muy bueno de los productos, y estuvo mucho tiempo llamándose así, el hinojo de Florencia, y se introdujo en la corte francesa en el siglo XV, que solo era para el rey, y por eso se llegó a llamar la hortaliza del rey. Ahora la podemos tener cualquiera de nosotros, la cultivada, que es un bulbo, que se utiliza todo, desde el bulbo, las semillas, las hojas. Todo lo utilizamos y podemos tener en un tiesto para que nos aromatice el jardín si queremos tener una planta que es como un algo exótico, que tiene unos filamentos muy finitos, parecen como fideos, y sus semillitas amarillentas que nos pueden perfumar o el jardín o el tiesto o la terraza, o si lo utilizamos como culinaria, pues también en la cocina, si nos llegamos a atrever, no solo en ensalada, sino que estoy recordando nuestros antepasados en toda Castilla, aquellos que tenían animales de granja o domésticos que luego iban a ser sacrificados, bueno, pues unos días antes de ese proceso se les alimentaba con hierbas de hinojo. ¿Por qué? Porque la carne, sobre todo las carnes rojas, tenían luego mejor sabor a la hora de hacerlos a la brasa, como decíamos, en la lumbre o como se fuese a cocinar. O sea, que esos truquitos que hemos ido heredando y que nos han ido transmitiendo, también los podemos seguir utilizando siempre que podamos, ¿no? Entonces, yo animo a que una plantita, un bulbo o unas semillitas las podamos plantar. Es muy sencillo, como hemos dicho, un terreno muy rico en humus, muy labrado, no en tierra dura, sino muy labrada previamente, una humedad moderada, que no quiere tampoco demasiado riego, un poquito al principio. Si lo regamos demasiado, perdemos parte de ese aroma que produce el hinojo. Y luego hay truquitos, ¿no? Si queremos utilizar el bulbo, que como decimos se come también,
sí,
para que se ponga más blanco, unas semanas antes de hacerlo, aporcamos las raíces, el bulbo, lo aporcamos un poquito con la azadilla, para que, como taparlo, para que se ponga más blanquecino, como se hace con los espárragos, ¿no? Pues un poco parecido. Eso ya son sibaritismo, o si queremos ya especializarnos en según qué aspecto. Entonces, yo diría que podemos utilizar unas semillitas, como hemos usado el girasol u otras plantas que hemos recomendado desde aquí, pues intentar tenerlo en un tiesto, en una maceta que tenemos ahí olvidada, que no sabemos qué, en una parte del jardín que queremos darle un tono exótico o aromatizador, pues aparte de lo que hemos ido diciendo con otras miles de plantas, pues esta puede ser una alternativa que además nos sirve luego para poder cocinar, así que vamos a ponerla, ¿no?
Decías que hay dos tipos de hinojo, digamos el silvestre.
El silvestre, que lo vemos cuando vamos hasta altitudes de 800, 900 metros en todo el Mediterráneo, entre rocas, a bordes de caminos, que veremos como un tallo y que se hace como una especie de paraguas lleno de florecitas amarillas, un tallo erguido, rígido, alto, como unos 30, 40 centímetros, y luego salen florecillas amarillas. Y luego el que cultivamos, que es una, más bien se parece como una cebolla, es una planta bulbosa, que lo cultivamos o en maceta o en la zona del huerto, ¿no? Raro es el huerto que no ha tenido en alguna ocasión alguna planta de hinojo, no solo para ahuyentar a según qué mosquitos, sino como decimos, para aromatizar el entorno o para utilizarlo luego en nuestra cocina, ¿no? Uh-huh. Y se diferencia, pues mira, además son muy baratas, unas semillitas, un sobre de semillitas, cuesta 1 euro, 1,50, y podemos hacer la prueba, ¿no? Es decir, se planta en primavera o en otoño, depende de cuando vayamos a recolectar, estamos a tiempo de hacer una prueba en una jardinera que tengamos medio olvidada o que no sabemos qué poner, o después de haber tenido plantas de floración o bulbos, tulipanes u otra cosa, siempre que tengamos un hueco, pues no va a competir con plantas porque no tienen raíces muy profundas, aunque si estamos hablando del bulbo, pues tiene una profundidad de 10 centímetros aproximadamente, un poco más, no va a competir con otras plantas de cultivo, y si lo plantamos en huerto, pues siempre esa separación de 40-50 centímetros para que no compita con otras hortalizas o otros productos que tengamos en el huerto, pero con eso es suficiente. Y que se animen, que no solamente Carlomagno lo trajo en sus viajes, sino que lo tenemos más cerca y más económico.
Bueno, pues ahí tenemos una posibilidad de tener una plantita fácil de cultivar y además que nos puede ayudar a, pues eso, en la cocina, y si no, simplemente hoy la tenemos que huele muy bien, es verdad.
Te apetece, yo he llegado a tomar té de hinojo, que es muy sencillo, cortas unas hojas, las lavas muy bien, las pones en agua hirviendo, lo dejas macerar 10-15 minutos y luego lo cuelas y te tomas una infusión de hinojo, aparte de ser depurativo, pues es agradable, es como si tomas una aromática bebida en infusión. Bueno, pues también puede ser agradable, ¿no? Por la tarde, o si lo quieres fresquito porque hace mucho calor, pues lo puedes poner a enfriar y te lo tomas fresquito. Aparte de depurativo, pues refresca en los dos sentidos, mentalmente, porque crees que te estás tomando algo que te refresca, y como sabes que te va a depurar, pues tiene dos beneficios.
Bueno, pues ahí está, el hinojo y la planta protagonista de Con Buena Planta. Tenemos, por cierto, una consulta urgente, Pedro.
Sí.
Una consulta que nos ha enviado Pilar a nuestro correo conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Repito, conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Que es el correo que tenemos a disposición de todos nuestros oyentes para que mandéis cualquier duda que tengáis sobre vuestras plantitas. Eso sí, si la acompañáis con foto, como ha hecho Pilar, en este caso, pues estupendo, porque además el último martes de cada mes, ya sabéis que Pedro lo que hace es resolver todas las dudas que nos han ido llegando excepto
intentarlo.
No, lo hace siempre.
Sí, lo
excepto esas que necesitan una respuesta muy urgente, que entonces ahí van. Por ejemplo, Pilar está muy preocupada con una plantita de la que nos manda foto y dice buenos días. Pedro, dice, tengo esta planta que estaba muy tiesa y recogida y ayer me la encontré toda desprendida del tronco central. Solo le echo un poco de agua una vez a la semana y es como si tuviera la base reblandecida.
Así
Claro, pregunta cómo lo puede resolver, si es que hay remedio a estas alturas.
Pues claro que lo hay. Varias cosas. Mira, levantas el tiesto, si tienes un platito, ponle unos guijarros para que no se llegue a encharcar nunca el agua. A mi nora le he visto que lo riegas una vez a la semana, pues rígale cada 10 días. Y luego un truquito para que se vuelvan a poner erguidas esos brazos que se te han quedado pendulados. Pues un truquito que utilizamos es, cortas una tira de cartón como de unos 3-4 centímetros como para hacer como para abrazar la planta. Abrazas la planta de un largo, pues si estoy viendo tu planta, pues como de unos 10-12 centímetros aproximadamente, a lo mejor 15. Y haces como una cinta, como abrazar. Lo pegas con una cinta adhesiva, como abrazar. El propio cartón te va a servir para que no te pinches, aunque esta no pincha prácticamente. Te va a servir, la vas abrazando, vas apretando ligeramente con las manos, ligeramente, hasta que plum, se quedan totalmente erguidas y pegas con un celo, con una cinta adhesiva. Si quieres ponerle, por si pesara mucho, una caña de forma paralela en la parte que se te han doblado esos brazos de tu planta, pues también le puedes poner una cañita, un palito de estos que utilizamos para trinchar la carne, te sirve cualquier cosa de este tipo. Y aminoraré el riego. Y de forma paralela, pues cógete un puñado de arena de ríos o de una bolsita en sitios por ahí, si lo compras una bolsita, que siempre viene bien tener en nuestro jardín como solución, y le echas un puñado en la parte de arriba de ese tiesto, para que el exceso de humedad que tiene en este momento el sustrato se reabsorba más rápidamente. O sea, si tienes otro tipo de material, vermiculita y demás, no, pero con la arena de río te va a servir bien, la de sílice también, y eso va a reabsorber el exceso de humedad que tiene ahora mismo para no estar tocando las raíces. Y ya te digo, déjala regar entre 10 y a lo mejor 12 días, estaría bien, espacia lo más, porque tiene un poquito de estrés hídrico y por eso no ha podido soportar y se ha pendulado, porque sus raíces son muy pequeñitas.
Bueno, pues yo creo que con estos consejos, Pilar va a intentar, ¿cómo dices que se llama la planta en cuestión?
Es de la familia de las casas, de las cactáceas, es un tipo de cactus, tiene un apellido extraño, pero te lo diré porque me estás pillando ahora de memoria, pero bueno, es de la familia de los cactus, de esa gama. Sí. Entonces no quieren tanta humedad, no quieren tanto, y ponla a la semisombra, no le dé tanto el sol, que he visto que no le está dando sol en la foto, pero utiliza eso, un poquito de arena de río para que reabsorba parte del exceso de humedad que tiene la planta, pola unos guijarros debajo para que no llegue a estar nunca encharcada, aunque la riegas muy despacidamente, espáciala 2-3 días más de lo que estás haciendo, de esa semana a 10-12, y con eso irá recuperando. Tenla el cartón puesto al menos un mes, mes y algo, para que vuelva a recuperar ese tono y esa fortaleza y se vuelve a mantener, y luego lo vas quitando con mucho cuidado. Después de ese mes, mes y medio, lo vas quitando con mucho cuidado para que verás que ese brazo se vuelve a quedar erguido y soportado. Si a lo mejor hay que dejarlo una semana más, pues lo puedes dejar, que no pasa nada. Incluso puedes coger una cartulina verde para que se mimetice con la planta, por si no es un trozo de cartón a mano, lo que tengas a mano. Si es un cartón grueso, mejor. Tal vez lo puedes pintar de verde o de florecillas, de lo que te apetezca.
Muy bien, lo decoras, lo pones y ya está. Y mientras la plantita se recupera, te sirve de adorno. En fin, Pedro Martín, con buena planta. Hasta la semana que viene. Un beso muy fuerte. Adiós.
Otro para vosotros. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados, a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Los próximos minutos vamos a conocer a una persona muy especial. Se llama Anthony Ross Marvá, es compositor y es director de orquesta, que ya es algo importante. Pero es que además con 86 años sigue en activo. En estos momentos firma y dirige en Santander divertimento concertante de la Orquesta Joven del 22 Encuentro de Música y Academia. Anthony, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ahí seguimos, ¿no? Al pie de, iba a decir al pie del cañón, ¿no? Al pie de la trilla batuta.
Sí, no, no. O sea, yo soy de la teoría que decía Einstein, que la vida es como ir en bicicleta, que si te paras te caes, o sea, que ahí estoy.
Pues es verdad, sí. Bueno, y está además desde hace un montón de tiempo, porque creo que lo suyo fue una vocación. Casi, casi, cuando usted nació, le dijeron a su madre, ha tenido usted un director de orquesta.
Bueno, yo lo que quería ser era músico, músico, pero no sabía exactamente cómo. Pero claro, imagínese usted, yo soy del año 37, nací en plena guerra, lo que podía ser un muchacho en aquellos momentos verdaderamente espantosos, en un, digamos, casi podríamos decir, en un arrabal, que era de Barcelona, especialmente en Llobregat, y que bueno, de todas formas, que teníamos un poco de música en la radio de vez en cuando, o en la parroquia, y después, bueno, los conciertos matinales de la orquesta municipal, cuando era prácticamente todavía un niño, bueno, ¿qué le voy a decir? En la escuela cantábamos canciones infantiles. Bueno, pues el gusanillo, pues yo creo que empezó a morder.
Bueno, ¿y en qué momento el músico dio paso al director de orquesta. Es decir, ¿en qué momento usted decidió que en vez de dedicarse a tocar un instrumento, pues lo que iba a hacer era dirigir a todos los de una orquesta?
Yo creo que vino de una forma natural también, dirigiendo un poco, tocando el armonium y dirigiendo un poco al coro de la parroquia, y sobre todo lo que sí que me llamó la atención es viendo dirigir al maestro Toldrá. Entonces, vino así solo, vino sin pensarlo. Yo estudiaba piano y todas las materias que uno tiene que ir aprendiendo poco a poco, pero sí, como también me gustaba mucho componer, puede imaginarse de todas formas lo que era en aquellos momentos componer, llenar papel de lo que a uno se le ocurría, pero evidentemente no guardo ni una nota de aquella época, pero bueno, para algo hay que empezar, y cómo, pues cada cual empieza un poco como cree que debe de empezar.
Claro. Bueno, usted empezó ya hace unos cuantos años, ahora, como decimos, está al frente de la orquesta joven con ese divertimento concertante en Santander. ¿Qué tal se lleva un ochentañero con una orquesta joven?
Sí, era una orquesta relativamente pequeña, eran como 24 o 25, y bueno, la obra era mía, evidentemente yo sabía cómo dirigirla, cómo ponerla en pie, y bueno, lo que pasa es que encontré a los muchachos, porque además había como más de 10 nacionalidades distintas, la verdad, y bueno, pues muy bien, y además es muy difícil la obra. El primer ensayo, decíamos, ¡ay, Dios santo! Pero sí, porque realmente, aunque ellos conocían bien cada uno su parte, pero ponerlos juntos, porque imagínese usted que no estaban acostumbrados a tocar conjuntamente, a tocar en orquesta, podríamos decir.
Sí.
Era quizás de las primeras veces que uno, pues entonces hay estos momentos difíciles que uno va a tocar en orquesta y no sabe cómo ponerse dentro.
Ya.
Pero yo creo, sinceramente, que una obra que realmente es muy difícil, ya lo hice un poco adrede, que no fuera fácil, para que les motivara a ellos, pero en fin, aquí está, y empezamos a ensayar, y después cada vez un poco mejor, y mejor, y mejor, y mejor, porque cada uno de ellos, digamos, venían con un background, digamos, o con una base muy buena de instrumentistas. Pero claro, no creo que nadie rebasara los 22, 23 años. Lo digo ahora sí, sin hacer ningún tipo de valoración en cuanto a la edad de ellos, Pero sí. Y la verdad, tengo que decirle que me lo pasé estupendamente trabajar con los jóvenes. Mire, trabajar con los jóvenes, sabe usted, se aprende mucho. Se aprende mucho porque tienes que solucionarle mucho los problemas que se encuentran ellos, todos los escollos que se encuentran en una partitura. Y bueno, y ensayando se aprende mucho en este caso. Me lo pasé estupendamente bien.
Bueno, o sea que hubo ahí una compenetración y no se notó la diferencia generacional. He leído, por cierto... que Divertimento Concertante es música, evidentemente, pero que está muy combinada con dosis de teatralidad y de buen humor. Claro, ¿cómo se transmite eso con la música? Eso es en función de usted, quiero decir, del director de orquesta, ¿no?
Sí, bueno, yo ya lo escribí también, pues buscando motivaciones o, por ejemplo, algún pequeño gag que se encuentra a través de la partitura, de los cuales, en fin, la verdad es que en este momento no tengo ninguna referencia acústica, porque simplemente se tocó pero no se grabó. Habrá que esperar a que lo toquemos en Madrid, no el curso que viene, porque no hay tiempo, pero en el otro sí, se podrá tocar. Yo creo que además, como fue muy bien recibida por todos, empezando por los propios chicos, entonces por la escuela y también por el público, pues sí, buscar que hay motivaciones, como si es un pequeño gag, uno como se equivoca y toca otra música que no es de la partitura misma, de pronto el fagot sale un poco por peteneras tocando al principio de la consagración de la primavera, y claro, los restos de los músicos dicen cállate, cállate. La chica valenciana también, que es de Quart de Poblet, pues que muy buena fagotista, pues claro, resulta que tocaba esto y se quedaba un poco embarazosa de pero bueno, a lo largo de la obra pues hay algunos gags ligeramente teatrales, guiños de humor, que siempre paga con buena moneda esto.
Bueno, no he explicado todavía a los oyentes, fallo mío, don Antonio, que esta orquesta que usted ha dirigido está formada por los mejores estudiantes de los conservatorios de todo el mundo. Y se reúnen una vez al año e interpretan, en este caso, esta obra suya que le encargó, me imagino, directamente Paloma Osí, que es la presidenta de la Fundación Albéniz.
Claro, sí, claro. Me acuerdo, Paloma me dijo, mira, escribe lo que quieres, lo que quieres. Bueno, pues salió este divertimento concertante y pone en fa, pero que nadie se llegue a equivocar. En fa empieza y en fa termina. Pero no dice si es mayor, si es menor, en fin. Pero después, vamos, se desarrolla por muchos ámbitos. Pero, y también en el último movimiento, digamos, es una especie de, que se llama revisited, de lo que podríamos ser el Theo Spiegel de Strauss, pero se presentan los temas de forma equívoca, de otra forma, y hasta el final, no sale el tema de origen de Strauss. Bueno, son pequeños guiños, también hay unas variaciones, una variación, por ejemplo, que es muy difícil, que se llama Contrapuntos diabólicos, imagínese usted.
Madre mía, vaya susto.
Bueno, claro. Sí, pero son sí, pero yo creo que...
¿Qué hay de usted a pillar? Directamente, a los alumnos, claro.
No,
¿son los mejores del mundo? Pues ahora se van a enterar.
Pues sí, no, la verdad es que mi padre me dijo, mira, si es muy fácil, pues ya verás, se pasa un poco de ello, y además si es difícil, están obligados a estudiar, y ahí me encontraron a mí.
Ya, y ahí estaba Antonio Rosmabá preparado con este con esta obra, que es una lástima que no se haya grabado, hombre.
Sí, es una lástima, porque bueno, de todas formas, claro, yo creo que había un inconveniente en el trasladar equipos que pueden venir desde Madrid y con los técnicos, y esto pues representaba también, yo me imagino, bueno, bastante costoso por muchas motivaciones, O sea que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero no se grabó, pero se grabará en su tiempo. Bueno, la podremos escuchar.
Le veo que está muy satisfecho con la experiencia, esto que evidentemente hay que volverlo a repetir. Pero si miramos hacia atrás en su carrera, usted ha dirigido de todo, orquestas, ha dirigido óperas, ha dirigido zarzuelas. ¿Hay mucha diferencia entre dirigir un género y dirigir otro?
Bueno, sí, evidentemente, claro, la ópera hay que pensar de que, aparte de que es una inmersión de la música en el mundo del teatro, y el teatro es una inmersión también en el mundo de la música, es un todo, y el concierto, evidentemente, las grandes formas sinfónicas o simplemente una obra que puede ser hoy de cámara, es música por la música, aunque hay mucha música que tienen un tipo de motivaciones que pueden ser o literarias o también de otro tipo de inspiraciones.
Sí.
Pero la ópera es difícil. Es difícil porque además para el director está muy lejos de los cantantes. Puede y unir todos ellos, por ejemplo, realmente se hace difícil. Pero la ópera es muy saludable para un director de orquesta hacerlo, porque aprende a saber también muchos escollos, podríamos decir, y después, vamos, que hay que óperas verdaderamente maravillosas que uno no puede prescindir, digamos, de hacerlas.
Bueno, ¿qué se pasa, Antonio? Que me encanta su entusiasmo y ese afán por seguir aprendiendo, porque demuestra mucha inteligencia y mucha vitalidad. Está usted en posesión del Premio Nacional de Música. Yo creo que a estas alturas le deberían otorgar también el premio al trabajo. Digo yo.
No sé. Bueno, el trabajo... Mire, ahora, claro, trabajo a mi aire, por supuesto, pero trabajo todos los días. Mire, esta mañana, por ejemplo, para mí, uno de los buenos días por la mañana, hacer una hora de piano es muy sano. Es muy sano porque te centra a ti mismo, te centra la cabeza y un poco al espíritu del músico dentro de la continuidad de cada día, Pero... Por ejemplo, por la mañana tocar un poco de Bach, alguna fuga de Bach y un poco de Mozart, por ejemplo, te eleva el espíritu, sinceramente, Y después durante el día, yo creo que hay un poco de tiempo para todo también, para componer, para pasear. Yo ahora no estoy viviendo en una gran ciudad, sino estoy viviendo en Premia de Dalt, digamos, en el Maresme, y en un pueblo donde el aire es muy sano y donde, bueno, te encuentras con amigos y también un poco de charla. Es decir, yo creo que hay un poco de tiempo para todo.
Es que es usted el vivo ejemplo de una vida sana. Mueven los dedos, que es importantísimo. Siempre se ha dicho que mover las piernas es muy importante. Mover los dedos es fundamental para mantener la agilidad mental que usted tiene y para estar, es verdad. Y luego mantener relaciones sociales, eso te alarga la vida, te alarga la salud, te alarga absolutamente todo. Así que, en fin.
Y la lectura, cuidado, la lectura también. Yo creo que aunque sea poco, hay que leer un poco todos los días.
Pues ya lo creo, usted además lee libros y partituras, o sea, que lee...
Siempre hay... Claro. Vamos a ver, si usted viera, yo tengo aquí muchos libros que me esperan y partituras que he dirigido, pero que a lo mejor las vuelvo a analizar, las vuelvo a escuchar mentalmente, hacer la audición interna. Mire, yo no tengo nada de tiempo para aburrirme. Sinceramente.
Pues es una auténtica maravilla. Yo firmaba ya mismo por tener esa vida tan llena, tan plena y tan estupenda que usted tiene. Don Antoni, que me ha encantado conocerle y que espero que venga pronto a Madrid con este divertimento concertante para poder ir a verle y conocerle en persona.
Muchísimas gracias. Espero que sí, que podamos realizarlo. En breve, por decirlo.
Seguro que sí, don Antoni Ros Marvà, músico, director de orquesta, Premio Nacional de Música, que lo dicho, un auténtico placer. Que disfrute usted de este martes.
Igualmente, buen verano.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
La verdad es que hay gente maravillosa en cualquier parte y de cualquier edad. Y Antoni Ros Marvà, bueno, pues es un clarísimo ejemplo. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, los escuchamos, compartimos con ellos la actualidad y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.